Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Just a game for two. Two in life can't make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you.
Noticia que destaca en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que es urgente atender los efectos que sufre la diáspora venezolana. Esto lo dice Coromoto Hernández, quien es defensora de los derechos humanos. Mientras que en el contexto internacional, fuerte sismo dejan dos muertos en Guatemala. Vamos a revisar, amigos, estos y otras informaciones en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a comenzar con el contexto internacional. Lo hacemos desde Guatemala, que dos fuertes sismos dejaron dos muertos en Guatemala. Tres sismos intensos sacudieron este martes varias zonas de Guatemala, donde dejaron dos muertos y al menos siete personas soterradas que están siendo rescatadas y muchos daños materiales, así informaron las autoridades guatemaltecas. Estas son noticias que están en desarrollo. Vamos al contexto nacional. Tenemos declaraciones de la defensora de derechos humanos, Coromoto Ramos, quien dice que es urgente atender los efectos que sufre la diáspora venezolana. Dice que el emigrante puede enfrentar sentimientos de nostalgia por el recuerdo de su familia y presentar, por supuesto, ansiedad y estrés al tener que adaptarse a una nueva cultura. Señala esta defensora de los derechos humanos que los gobiernos receptores de la población migrante deben atender los efectos psicológicos negativos que sufre la diáspora venezolana, dijo que al dejar su hogar, el emigrante puede enfrentar sentimiento de nostalgia por el recuerdo de su familia. Bueno, toda esta entrevista la tenemos destacada en el portal de La Casa y también está destacada en el portal de Unión Radio Noticias, donde estamos tomando esta entrevista con esta defensora de derechos humanos, Coromoto Hernández. Vamos a revisar otras noticias de contexto nacional. Acá en su programa Hechos y Protagonistas tenemos que declaraciones que da María Corina Machado. Dice que las operaciones internacionales están hundiendo al régimen chavista. María Corina Machado, durante una entrevista con la periodista Carla Angola en su canal de YouTube este martes 8 de julio, afirmó que las recientes operaciones antinarcóticos contra el régimen de Nicolás Maduro no son casuales, sino son parte de una presión internacional creciente. La líder de la oposición democrática destacó eventos como la interceptación de una embarcación por el FBI en Puerto Rico y un incidente con un avión relacionado con las acciones para desmantelar las redes que financian el régimen venezolano, incluyendo el narcotráfico, el contrabando de oro. Machado explicó que estos operativos reflejan una postura más firme de países como Estados Unidos, Europa y el Caribe. Bueno, esta entrevista que se dio María Corina Machado a la periodista Carla Angola la encontramos en el portal de La Patilla y en el portal de La Casa. Bueno, en Venezuela, espacio público registró en los primeros seis meses de 2025 144 violaciones a la libertad de expresión. En su informe, la ONG subrayó que la censura y la intimidación fueron las violaciones más comunes. Durante este periodo, periodistas, medios de comunicación y ciudadanos en general fueron los principales afectados. Señala este informe que en total se documentaron 23 detenciones, 44 incidentes relacionados con el entorno digital y el uso constante del poder estatal para silenciar las voces críticas. Esto lo dice Espacio Público y lo estamos tomando de Versión Final y está también en el portal de La Casa. Cerramos este segmento con esta noticia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que llegó a Viena para participar en el seminario de la OPEP. Delcy Elodina Rodríguez informó este martes que ya se encuentra en la ciudad de Viena, capital de Austria, para participar en el seminario internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Así lo expresó en una publicación en Telegram, acompañada de algunas fotografías de ese encuentro. Así lo agrega la página de Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Con esta nota, amigos, nosotros vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos.
Everybody knows one song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you sing them out again. Sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. And before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then, but when you take the blues and make a song, you you sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. You can sing it with a cry in your voice, and before you know it, start feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos hoy a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, quien ha marcado un precedente en el desarrollo tecnológico y la salud del país con la puesta en funcionamiento del primer exoesqueleto diseñado y ensamblado íntegramente con piezas de origen venezolano. Este avance de la ingeniería nacional ya está siendo utilizada por un paciente con lesión medular, abriendo así una nueva puerta a la esperanza para personas con discapacidad musculoesquelética. Bueno, este innovador dispositivo es fruto del trabajo de investigación y desarrollo de la Facultad de Ingeniería de la UCB. La asesora académica, docente e investigadora de esta institución, Milvian Acosta, fue la encargada de compartir la noticia, destacando que el principal objetivo del proyecto es mejorar significativamente la movilidad y la fuerza. Acosta también explicó que el proyecto tiene un enfoque amplio, dirigido a dos grandes grupos de pacientes. Por un lado, aquellos que han sufrido lesiones medulares o cervicales que afectan su movilidad. Por otro, las personas que han requerido la amputación de miembros inferiores, ya sea por encima o por debajo de la rodilla. La investigadora también subrayó el impacto social potencial de esta tecnología, aludiendo a los miles de pacientes que podrían beneficiarse en el futuro. Fue nuestra nota positiva dedicada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela con este gran proyecto del exoesqueleto. Vamos a revisar, amigos, otras noticias que tienen que ver con carácter nacional e internacional. Bueno, Elon Musk sigue dando noticias. El ex asesor de Donald Trump está en los archivos de Epstein. Elon Musk afirmó que Steven Bannon, ex asesor de Donald Trump durante su primer mandato, está vinculado al caso del financiero Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel en el año 2019 y estaba acusado de abuso sexual a menores y de organizar grandes fiestas privadas con connotaciones sexuales para miembros de una élite. Bueno, más de 200 familias están afectadas por la histórica crecida del río del Orinoco en Amazonas, ya cambiando de tema. Esto lo dice el gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, quien informó este martes que más de 200 familias son atendidas en la entidad tras las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. Rodríguez también detalló que estas inundaciones superan los 54.000 o los 54.28 metros, es decir, sobre el nivel del mar, que se compara con el año 2018. Y fíjense esto, bueno, Irán está preparando una creación de fábrica de fibra óptica en Venezuela. Venezuela recibió en el estado La Guaira materiales de producción para una fábrica de cables de fibra óptica que se instalarán en el país caribeño con Irán. Así lo informó este martes en el canal estatal de nuestro país de todos los venezolanos, BTV Venezolana de Televisión, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán. Bueno, y el enfrentamiento en los valles del Tuy terminó con la muerte del líder criminal, el Joseito. Una operación policial que se suscitó en los valles del Tuy, estado Miranda, culminó con la muerte de Héctor José Rengifo Ponce, conocido como el Joseito, líder del grupo estructurado del delito organizado, GEDO, los 300. Esto ocurrió el pasado domingo 29 de junio, durante un enfrentamiento entre comisiones de la coordinación del 6CPC. Vamos a revisar, amigos, otra noticia que tiene que ver con carácter nacional y esta tiene que ver con tema político. Y es que el Partido Comunista de Venezuela, el Partido del Gallo Rojo, acusó al chavismo de convertir en las próximas elecciones municipales del 27 de julio en una maniobra para simular democracia, al argumentar que casi un año después el Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar los resultados, sin dar las actas del pasado 28 de julio. Bueno, y emitieron orden de aprehensión contra un profesor de música por abuso sexual contra adolescentes de 15 años. El fiscal de la República, Tere William Saad, informó que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Israel Iván Rodríguez Arraez por los delitos de acto sexual con víctimas especialmente vulnerables. El caso se relaciona con hechos ocurridos en el Colegio Santa Rosa. Cerramos, amigos, con esta nota lamentable que nos viene desde Colorado. Una madre venezolana perdió la vida en un accidente de tránsito allá en Colorado, Estados Unidos. Esta joven madre venezolana falleció mientras trabajaba haciendo delivery en el estado de Colorado. Se trata de Michelle Viloria, de tan solo 24 años, quien sufrió un accidente de tránsito cuando finalizaba un bloque de Amazon durante la madrugada de este lunes 7 de julio. Bueno, amigos, vamos a escuchar música y ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas. Ya venimos. Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones y localidades del país. En esta oportunidad comenzamos por San Félix, en el estado Bolívar. Las madres de allá de San Félix no están durmiendo para vigilar sus enseres ante la inminente crecida del río Orinoco. Bueno, las madres para esta fecha, según lo dice el Correo del Caroní, permanecen en vigilia, se recuestan para calmar los llantos de sus hijos ante las fuertes precipitaciones, pero aseguran que tienen las cholas pegadas de la cama por si tienen que salir corriendo. En esto lo dice el Correo del Caroní. Nosotros estamos compartiéndolo aquí también en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Bueno, pasamos a Guadualito. 108 familias del barrio La Virgencita, de allá de Guadualito, tienen más de 30 días sin luz. Los vecinos han hecho en varias oportunidades llamados a los representantes de Corpoelet y las autoridades de gobierno, pero hasta ahora el momento no han resuelto esta situación que claman. Y lo estamos tomando del portal Radio Fe y Alegría Noticias. Y rescataron un caimán cubierto de petróleo en la isla dorada del lago de Maracaibo. Algunos vecinos lograron capturar a la famosa babilla a la espera de proceder a su rescate. Desde la Fundación Mapache Ecoaventura fueron a recoger el animal para descontaminarlo. La Fundación Mapache Ecoaventura, a través de su presidente José Sandoval, informó que algunos vecinos lograron la captura de esta babilla a la espera de proceder con su rescate. Versión final nos trae esta noticia. Pasamos al estado Anzoátegui. Fetransuátegui está exigiendo la salarización del bono de guerra. desde la Plaza Bombón de Barcelona, los gremialistas hicieron este llamado de atención, donde piden que el valor del bono de guerra económico, fijado en 120 bolívares, 100 dólares mensual al cambio, según las tasas del Banco Central de Venezuela, sea tomado en cuenta como salario para el cálculo de los diferentes beneficios económicos. Esto lo dice estos gremialistas, pero lo estamos tomando del tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos a Cumaná, Estado Sucre. Los comerciantes de Cumaná se están quejando de los pésimos servicios públicos. Dice que están estas fallas en los diferentes servicios públicos son denunciadas constantemente por los comerciantes de la comunidad, pero hasta el momento no hay respuesta por parte de las instituciones encargadas. El tiempo de la ciudad de La Puerto La Cruz nos trae esta información. Bueno, y el Orinoco sube 10 centímetros por día y los agricultores de Delta Macuro están sacando sus cosechas antes de que el río se las trague. Las fuertes lluvias que han caído sobre Venezuela en las últimas semanas han acelerado el incremento del río del Orinoco. Por su parte, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos INEA en Venezuela y el Oricómetro informaron este martes 8 de julio que el río Orinoco alcanzó un nivel de 15,94 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un incremento de 11 centímetros con respecto al pasado lunes 7 de julio. Esto lo trae el portal TANAE. Vamos a cerrar, amigos, con estas noticias que estamos tomando del portal Alertas 24 Horas. Y bueno, tiene que ver esa noticia con el estado Sucre. Allí fue encontrado un ciudadano muerto, según las versiones que da las autoridades. Fue a raíz de unas puñaladas que recibió en el municipio Cajigal del estado Sucre. Fue localizado el cadáver de un hombre apuñalado en el municipio Cajigal del estado Sucre. Las autoridades policiales abrieron esta investigación luego de que este ciudadano, identificado como Asdrúbal José Zorrilla, de 64 años, fuera localizado muerto en su residencia en la calle principal de Cachipal, en el municipio Cajigal del estado Sucre. De acuerdo con la parte oficial, un familiar fue quien encontró al cadáver del señor que estamos dando a conocer acá. Bueno, cerramos con esta información que nos viene también de Portuguesa. Fuertes aguaceros causaron inundaciones y colapsa de vías en Portuguesa. Este fuerte aguacero que cayó en Turén, estado Portuguesa, el 9 de julio, causó inundaciones en viviendas y colapsó las principales vías de esta ciudad. Vecinos de Villabrusual señalaron al portal del Pitazo, donde estamos tomando esta información, que estaba lloviendo desde las 4:30 de la madrugada. Bueno, de acuerdo con los videos que se hicieron viral en las redes sociales, vemos cómo las casas están full, pero full de agua. Bueno, y durante el día de hoy, este miércoles, se han suscitado dos bajones, dos fluctuaciones en Venezuela. Y se ha sentido en casi todo el país. Han reportado uno a las 11:30 de la mañana y otro a las 3:30. Fuerte bajón eléctrico en Venezuela. Esto sería el segundo bajón de gran magnitud en el país este 9 de julio. Usuarios dijeron por las diferentes redes sociales que diversos estados del país reportaron que estas fluctuaciones también pudieron afectar en varios estados del país y afectaron, por supuesto, los aparatos eléctricos. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música, música de la buena, y ya regresaremos.
you wanna play this game?
In you that makes you wanna play this game.
Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Lo iniciamos desde Bolivia. Bueno, el presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que Evo Morales no puede ser candidato ni tiene partido registrado. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hasenteufel, de Bolivia, mediante una misiva respondió a los requerimientos de Evo Morales, ratificando que el líder cocalero está inhabilitado para poder participar en las elecciones generadas previstas para este año 2025 y tampoco puede recuperar el control de la sigla política del Movimiento al Socialismo Más, como había solicitado anteriormente. La autoridad electoral puntualizó que en el caso del pedido para la restitución de la Dirección Nacional del MAS, existe una sentencia constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional en la que se resuelve revocar una resolución emitida, y en este sentido en diciembre de 2024, que confirma otra en la que se concede tutela y reconoce como válido todos los actos del Congreso Nacional Ordinario del MAS en el alto en mayo de 2024. Bueno, el Diario de Bolivia nos trae esta información. Y Rusia le restó importancia a las declaraciones de Donald Trump y lanzó su mayor ataque desde el inicio de la guerra. El presidente ucraniano recalcó que se trata de un ataque revelador porque llega precisamente en un momento en el que se han hecho tantos esfuerzos para lograr la paz, para establecer un alto al fuego. Esta nota está en el portal de W Noticias. Nosotros vamos a continuar con más noticias del panorama internacional. Y bueno, vamos a revisar el portal de Francia 24 Horas. Tenemos que Emmanuel Macron visitó Londres por primera vez desde el Brexit. El presidente francés pidió reconocer un Estado palestino y defender a Ucrania. Y la sede del partido Agrupación Nacional de la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen fue allanada en medio de una investigación sobre presuntas violaciones de financiación de campaña y fraude. Por otra parte, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de arresto contra la cúpula de los talibanes en Afganistán, acusándolos de perseguir a niñas y mujeres únicamente por su género y privándolas de derechos y libertades fundamentales. Pasamos a Colombia. La sentencia contra Álvaro Uribe se conocerá el próximo 28 de julio. El juicio más esperado de Colombia llegó a su fin. La sentencia contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe se conocerá este próximo 28 de julio, así lo anunció la jueza Sandra Liliana Heredia. Bien, hoy, tragedia en Texas, así titula Francia 24 Horas. Siguen dando de más desaparecidos, ya ascienden a más de 180. Las autoridades confirman 109 muertes en Texas. Con el paso de los días, crece la confirmación de la magnitud de estas inundaciones que comenzaron en Texas el pasado viernes. Y este miércoles 9 de julio, las autoridades locales señalaron que están contabilizando ya 109 muertos y más de 180 desaparecidos. En materia deportiva, Evenepoel ganó la crono en Caen. El belga Remco Evenepoel se impuso este miércoles 9 de julio en la quinta etapa del Tour de Francia, una contrarreloj de 33 kilómetros en torno a la ciudad de Caen. Este belga, bueno, se impuso hoy miércoles en este Tour de Francia una contrarreloj de 33 kilómetros en torno a la ciudad de Caen. Bueno, y Hamas acuerda liberar a 10 rehenes como parte de las negociaciones del alto fuego en Gaza. Hamas anunció este miércoles 9 de julio que acordó liberar a 10 rehenes como parte de los esfuerzos en curso para alcanzar un alto al fuego en Gaza. Sin embargo, el grupo aseguró que las conversaciones en curso para el alto al fuego son bastante difíciles debido, según ellos, a la intransigencia de Israel. Revisamos el portal de RCN de Colombia. Declararon calamidad pública en Vichada por las inundaciones. Las inundaciones son por el desbordamiento del río Orinoco, que también está haciendo sus efectos allá en Colombia. Bueno, cerramos, amigos, con estas noticias que está allá el portal Alerta 24 Horas. El Parlamento Europeo aprobó incluir a Venezuela en la lista de países de alto riesgo de blanqueo. El Parlamento Europeo aprobó este miércoles incluir a nuestro país en países de alto riesgo por blanqueo. Estados Unidos, por otra parte, ratificó deportaciones masivas y busca una fuerza laboral 100% estadounidense. La secretaria de la Agricultura de Estados Unidos, Ruth Ruling, declaró este 8 de julio que no habrá amnistía para los inmigrantes y que las deportaciones masivas continuarán en el país. Bueno, y el Papa Juan, Papa 14 dice que coloca el Vaticano para ser sede para negociaciones entre Rusia y Ucrania. El Papa León XIV está ofreciendo el Vaticano. Recibió este miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su residencia veraniega de Castel Gandolfo, donde reiteró la disposición de la Santa Sede a servir como mediadora del conflicto con Rusia. Y bueno, y tres heridos durante el encierro de toros en San Fermín. Nuevamente, cada año cuando se celebra este San Fermín hay miles de heridos. El tercer encierro de San Fermín 2025 en España se ha saldado con un herido por asta de toro en la pierna y dos más por contusiones que han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra. Los astados de la ganadería de Álvaro Núñez que se estrenaban en las calles de Pamplona. Con esta información, amigos, cerramos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, quien tiene la oportunidad de producir y presentar para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les decimos, bueno, gracias por su sintonía. Recuerden escucharnos también por nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar el día, la hora y el momento cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, les decimos como siempre, gracias nuevamente y será hasta la próxima.